UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con la investigación que se realiza en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández, y en especial en el de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. El día de hoy contamos con la presencia de nuevo en este programa de Jesús Chazarra Zapata, que ya nos había visitado en una anterior ocasión y que causó una gran impresión cuando nos dijo que él se consideraba un investigador retrocool. ¿Vale? Y bueno, pues Jesús, muchos de los que nos han seguido a través de Instagram, no en directo, pero sí luego a la hora de ver los vídeos y todo eso, me han preguntado si le puedes explicar un poco mejor por qué te consideras un investigador retrocool.
Bueno, voy a poner un ejemplo para que lo entienda la gente. Es como, fui a preguntar por un coche y lo quería con freno de mano de carraca, de este que se estira. Y me dijeron, ah, ¿usted quiere un coche retro? Digo, ah, pues sí que será eso. Pues yo soy igual, porque los medios no los controlo. Hoy en día va todo por los medios de comunicación, el Instagram, el Facebook, el Twitter. Yo la mitad de esas cosas no las sé, porque yo simplemente busco las redes para poder retroalimentar mi investigación. Y cool, porque me veo que estoy ya frío, entre comillas, un poco ya mayorcico, pero como algunas personas me acaban de decir, hay gente más mayor que yo estudiando e investigando. No obstante, yo entiendo que mi carrera profesional, pues ahora mismo llevo casi 30 años trabajando, llevo 29 años desarrollando mi profesión. Empecé por una cosa, que es la ingeniería civil, y al final me he metido en la investigación, que me ha encantado. Lo que no quiere decir que yo sé positivamente que de ello no creo que vaya a vivir, pero me lo paso muy bien, aunque me supone un gran sacrificio para la familia. Eso es cierto.
Bueno, eso es lo que tiene. Pero yo creo que, fíjate, tú lo has dicho y yo creo que por eso es malentendido. ¿Tú sabes que para los chicos ahora cool es estar de moda?
Sí, es que soy cool porque estoy tratando temas que están de moda. Estoy dando temas de la Agenda 2030, que es lo último. Vamos a ver, el medio ambiente y la naturaleza están ahora de moda porque la gente sabe que tiene que cuidar la casa en la que vive. Y yo me siento una persona responsable y que tenemos que ser participativos desde nuestro trabajo y comprometidos con nuestra forma de ser y vivir, no solamente con decirlo, sino tenemos que dar ejemplo. Para mí es un ejemplo ser un funcionario y tener interés porque las cosas sean bien y respetuosas con el medio ambiente.
Pues sí, efectivamente. Si hay algo que el COVID ha sacado a relucir, es precisamente la cuestión del medio ambiente. Nunca en la vida hemos valorado tanto el medio ambiente como ahora. Y todo gracias a que nos han confinado. Y entonces, pues no es lo mismo estar entre cuatro paredes que poder disfrutar de la naturaleza. La naturaleza, la verdad que mientras hemos estado confinados, digamos que ha tomado su lugar que le corresponde. Digamos, los tóxicos que somos los humanos estaban todos encerrados y la naturaleza pues ha seguido su curso de forma natural. Pero bueno, vamos a ver, Jesús, cuéntanos para que la gente recuerde cuál es tu tesis doctoral, en qué se basa tu tesis doctoral.
Pues mi tesis doctoral se basa inicialmente era estudiar la relación entre el binomio agua y energía. Y trataba de intentar ver cómo se podía ver una transferencia de conocimiento entre la materia que yo conocía, que era la hidráulica para el agua potable, para la gestión en alta de agua potable, con la gestión de agua para agricultura. Al final, todo ello iba envuelto en el tema de las IoT, de la Internet de las Cosas, y desarrollar sistemas, sensores. Me he ido metiendo en muchas cosas. Empecé con lo pequeñito, con un sensor que pretendía ayudar porque tuve algunos problemas con unos operarios que entraban en unas arquetas que eran muy difíciles de acceso y tenían accidente, tuve un accidente y entonces de ello aprendí un sensor que no me hiciera falta que la gente bajara dentro de la arqueta para datos y que al mismo tiempo me diera una respuesta y una cierta seguridad sobre los datos que recibí. Ese fue mi primer proyecto, mi primer artículo fue a raíz de ese proyecto. Después estuve haciendo un estudio sobre la aplicación de plantas fotovoltaicas para suministro en una depuradora. Lo que era buscar en una depuradora, bueno, perdón, una potabilizadora, discúlpeme puntualizar. Las potabilizadoras gastan muchos sistemas energéticos, sobre todo en los temas de los bombeos, porque una vez que está tratada el agua hay que subirla a la cuota suficiente para dar suministro. Y en el riego, pues pasa parecido, tienen los filtrados, que es como si viniera a ser la depuración para poder dar suministro luego y con su correspondiente fertilización. Son similares en muchas cosas, además, por ejemplo, los goteros necesitan 1,5 para poder funcionar en condiciones óptimas y a los calentadores de las casas les sucede. O sea que es todo un sistema muy parecido con muchas cosas, pero que yo no había encontrado ninguna relación entre unos y otros en los distintos artículos que estuve leyendo y creí muy interesante investigar en esto y ponerlo en valor.
Pues mira, no hemos aprendido, los que te estamos escuchando, porque pensábamos que, por ejemplo, las presiones en el agua del riego eran distintas a las de agua de consumo, pero tú ya nos acabas diciendo que tienen el 1,5, que es con lo que funcionan, por ejemplo, los calentadores de agua, ¿no? Para las duchas o para la calefacción. Y que, bueno, pues de cierta forma quizá, y que en el caso obviamente del agua de consumo, el agua potable, tiene un mucho mayor gasto energético que a lo mejor lo que corresponde al agua de riego, ¿no?
Sí, porque las plantas tienen espera, las personas no. Es así de duro. No, las plantas se tienen que esperar a que les llegue el agua y las personas quieren tener el agua en cuanto la demanden. Nadie se acuerda de que yo cuando era pequeño me acuerdo que habían cortes de agua de 2 y 3 horas al día y la gente no se enfadaba, convivía con ese sistema. Hoy en día dejas un pueblo sin agua 3 o 4 horas y te puede caer un chaparrón de 3 pares de orejas. ¡Ping! Y esas cosas son las que sirvieron también para intentar buscar sistemas de optimización que se estaban aplicando en el agua potable para el agua de la agricultura, para la aplicación en riego. También hay que tener en consideración que los embalses son los mismos que los depósitos del agua. Son todos muy, muy similares. O sea, el sistema, lo que pasa, claro, el agua potable es mucho más delicada en cuanto a calidad que el agua de riego. No quiere decir eso que el agua de riego hoy en día se lleve un alto control porque la fertilización va muy ligada a la calidad del agua que se está suministrando.
Sí, eso también lo hemos aprendido en otra charla con respecto al boro y algunos otros minerales disueltos en los cuales efectivamente cambiaba mucho el agua potable, por ejemplo, en los niveles de boro con respecto al agua de riego, ¿no? Y bueno, pues está claro que en dos puntos distintos, pero efectivamente los dos coincidís en que el agua potable es muy cara por todos los tratamientos que tiene que llevar y el alto coste energético que tiene. Es decir, que muchas veces nos quejamos que el agua es muy cara, pero tiene su porqué. Es decir, no es que nos quieran cobrar a cosa hecha más dinero en una zona que en otra, entiendo, sino porque en un lado cuesta mucho más que en otro la potabilización, ¿no? Porque hay que eliminar minerales, etcétera. Hay otra serie de cuestiones.
Voy a puntualizar una cosa que la gente no conoce. Nosotros tenemos los sistemas de potabilización y de depuración modulados. ¿Por qué? Porque tenemos demandas variables estacionales. Es decir, en invierno viven, por ejemplo, 20.000 personas y de repente en verano se transforman en 200.000. Porque han venido todos los turistas. Esas demandas estacionales conllevan a tener que tener preparado el sistema para dar soporte a toda esa demanda sin dejar a nadie sin agua y con la calidad y presión que ellos precisan. Parece una chorrada, pero es que esto conlleva un gasto muy, muy importante porque tienes que tener todos los sistemas de bombeos modulados, es decir, poner 3 bombas en vez de una muy grande, 3 pequeñas para poder conseguir ahorro. Luego tienes que conseguir que esas bombas, en caso de que haya un error, tengas una de reserva, que no te quedes sin capacidad. Luego tienes que tener vías alternativas. Es decir, normalmente donde yo trabajaba, que era la Mancomunidad de Canales del Teidilla, tenías los sistemas duplicados de suministro para nunca quedarte sin agua. Y si tenías una rotura o lo que fuera, dar cambio de red y poder suministrar por otro lado. En el riego, hoy en día hay especies muy sensibles que necesitan su riego porque son plantas de alta calidad, de alta producción, que valen muy caras, o sea, que el producto es caro, y se precisa que estén regadas con su hora, con su dotación, exactamente, sin tener ningún problema. Y también se están empleando sistemas duplicados para no tener fallos. Luego ya, si venimos en el sistema... Sí, no, hombre, lo digo por el último trabajo en el que yo me he intervenido, que es en automatización. Había un problema en las comunicaciones, que se va buscando la como si dijéramos, el llamada y respuesta. La redundancia, que no me salía la palabra, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que si un sistema manda un mensaje y tiene necesidad de saber si el receptor lo ha recibido, si hay una comunicación entre los sensores y ya se sube a la nube. Con ello, ¿qué se consigue? Que no hayan fallos en el sistema a tiempo real. Entre comillas, el tiempo real en agua potable es como si dijéramos 15 minutos y en riego puede ser una hora. Aunque hay sistemas que son muy robustos y tienen la capacidad de ser más comunicados, o sea, tener menor interferencia de comunicación. Eso es si tienes muy buena cobertura o tienes un buen sistema de redes o de soporte, puede ser postcable incluso.
Pues muy, muy interesante. Yo creo que estamos aprendiendo aquí con Jesús, el futuro doctor Chazarra, en breve me imagino que será. Y bueno, está muy bien porque también conocer es saber valorar lo que tenemos y el trabajo que cuesta, ¿no? Efectivamente, tienes razón. Si en un verano estás en una localidad y de 20.000 vas a 200.000 y te quedas sin agua, vamos a montar a San Quintín. El primero que no está interesado en eso es el propio ayuntamiento o la propia ciudad por la imagen que pueda dar, ¿no? Pero eso conlleva mucha labor y mucho trabajo y mucha inversión para que eso esté de acuerdo a las características. Y también en el caso del riego. Mira, no sabía yo eso de que también había, digamos, doble sistema para determinado tipo de cultivos, porque efectivamente si se quedan sin agua se pierden y son mucho el dinero que se pierde en ese tipo de cultivos, ¿no?
Sobre todo es en los temas de los invernaderos, que son producciones muy intensivas y que tienen que estar muy controladas. Entonces, en los invernaderos, que la gente se juega, gana mucho, pero se juega mucho. Si le va mal una cosecha por un fallo de riego durante 2 días, pueden perder toda la producción. Entonces, la gente intenta duplicarlas lo mínimo para que no tener un fallo en producción. Son cosas que a lo mejor la gente no percibe. Oye, es que los productos de invernaderos son muy caros, llevan inversiones muy caras, y llevan unas tecnologías que la gente, no sé, ustedes investigadores que nos puedan ver sí que conocerán, pero otros no tienen, no se hacen cargo de que, por ejemplo, tenemos miles de sensores que se aplican, miles no, pero cientos de sensores o visión incluso por cámaras, cara, que se controla el crecimiento, análisis termográfico. Hay muchísimas cosas que son, bueno, yo las considero maravillosas, de ahí todo lo cool, porque es que la verdad es que todo ello nos lleva a conseguir una producción buena, de calidad. Entiendo, como ya he expresado por ahí, que somos la Florida del futuro en cuanto a tecnología agrícola. Somos mar agrícola que tenemos que desarrollarnos y tenemos que creérnoslo, porque realmente es que lo somos. Otra cosa es que haya otros países que no tengan interés en que nosotros crezcamos, eso también, porque somos su sombra y son muy buenos.
Es que justamente eso era lo que te iba a decir. Resulta paradójico, yo recuerdo un compañero y amigo mío que trabajaba en una gran multinacional agrícola de aquí de la región de Murcia. Y pues trajeron un experto israelí para el riego. Y resulta que el que vino a aprender, o sea, le pagaron un dineral, vino, y el que vino a aprender fue el israelita, porque precisamente en esa empresa tenían lo último y tenían un encargado de las cuestiones del riego excelente, de primer nivel, pero que aquí, vamos, que no le hacían ni, perdón la expresión, ni caso, por no decir una palabrota, pero que cuando vino el israelita y vio, dijo, vamos, que el que vino a aprender fue él. Además, acabó diciéndoselo al dueño, diciéndole, muchas gracias por haberme invitado, traído y pagado, pero el que vino a aprender fui yo. Así que, por eso digo que muchas veces eso de que no nos lo creemos, ya es hora de lo que nos vayamos creyendo de la gran potencialidad y el gran nivel de investigación en área agrícola que tiene España.
Sí, yo por poner un ejemplo, ahora se están llamando mucho los turnos de riego, pero ya los árabes hacían turnos de riego para regar. No tenían la tecnología, tenían sus norias, que era ecológico, porque utilizaban turbinado. Sube para arriba la noria y conseguían elevar el agua gracias a la naturaleza, sin necesidad de ningún tipo de energía alternativa como estamos ahora utilizando. Luego tenías, por ejemplo, los casos de energía humana que utilizaban los romanos para elevar el agua también en su capricho, entre comillas. Pero todo ello nos lleva a que nosotros lo que hacemos es retroalimentarnos de lo que conocemos y mejorarlo. Es cierto que pueden haber determinados países que tengan más tecnología en algunos ámbitos, pero el conjunto y su aplicación la tenemos aquí por una cuestión muy sencilla. Nosotros tenemos unas características geoclimáticas que son excepcionales y tenemos un terreno que es muy bueno. Lo que tenemos que conseguir es que el soporte, que es la tierra, sea capaz de sostenerse con nuestra producción sin dañarla. Es posible. Lo que pasa es que tendremos que tender a producir cultivos ecológicos que son más delicados. También tenemos que ver la forma de que nuestras producciones sean valoradas fuera, porque si nos gastamos más en producir, pero al mismo precio que pueden producir otros países que no echan los mismos productos que nosotros y que no están tan controlados, con pesticidas y cosas que aquí no se permiten, pues entonces estamos en desventaja. Debemos generar una versión de nuestra agricultura moderna, como es, controlada y de calidad. Yo espero que eso en un futuro seamos capaces de venderlo, pero para ello nuestros políticos tienen que vendernos porque son los que dan la cara de nosotros. Nosotros solo tenemos una pequeña voz, una gota en el agua. Y por ponerte un caso del COVID, por ejemplo, la automatización y el control a distancia por teléfono móvil para poder dar los turnos de riego, la cantidad de riego y al mismo tiempo retroalimentarse con la información que nos dan los sensores que tenemos en el terreno, es una forma de que la gente ha podido incluso desde la distancia controlar sus cultivos y no perderlos sin tener que ir allí a arriesgarse a coger algún tipo de enfermedad, como puede ser el COVID, que ha contribuido mucho. O sea, poco a poco uno va viendo cómo hay pequeñas cosas a las que no le damos valor y que realmente nos ponen en la punta de la investigación. Los israelíes, hay que decir, ellos automatizaron porque en la franja de Gaza, o eso me han contado a mí, no querían arrimarse a encender las válvulas. Y entonces fueron ellos los que empezaron con todo el movimiento de la automatización. Lo que pasa es que rápidamente los españoles, que somos muy observadores, vimos de qué iba aquello, empezamos a crecer a su par, y es como el hijo termina superando al padre. Creo.
Bueno, pues yo creo que sí, porque ya te digo que este amigo mío me dijo que el israelita fue lo que le dijo, que él había venido a aprender. Al final acababa viniendo a aprender aquí de lo que ellos efectivamente habían iniciado en Israel, ¿no? Donde no solamente no se pueden acercar por ahí, no vaya a ser que les den un balazo, una bomba o lo que sea mutuamente por los dos lados, sino que además el agua es un bien muy preciado en Israel, porque si nosotros tenemos problemas de agua, Israel lo tiene todavía mucho peor, ¿no? Porque solamente depende del Jordán y poco más. Y lo que hayan podido sacar, si tienen desaladoras o no, que desconozco. Pero por otro lado, no hay el recurso no es de lo más abundante, ¿no? Es un país que no tiene un recurso hídrico muy importante.
Hombre, lo que tienen es que lo poco o lo mucho que tienen le sacan mucho partido. Entonces, gestionan muy bien. Ellos tienen desaladoras, por lo que yo tengo conocido, la controlan muy bien. Nosotros aquí en España, la cosa es que también tenemos muchas, entre comillas, en comparación con otros países. Desde luego, en Arabia Saudí, y toda esta zona ahí del Golfo Pérsico se están haciendo macrodesaladoras muy importantes y que producen en calidad y calidad. Pero lo que sí que es cierto es que aquí en España lo que sí que tenemos es que debido al tipo de uso que tiene el agua desalada, que no es solo para consumo humano, sino también para riego y para diversas especies, lo tenemos más estudiado porque vamos viendo que, por ejemplo, está cogiendo tristeza el limonero, el naranjo, o sea, los cítricos. Ponemos a qué es lo que pasa, pues puede ser de esto, lo otro, y entonces vamos desarrollando y avanzando para dar servicios para que nuestra sociedad no caiga. Y eso es muy importante. Ellos, por ejemplo, en Arabia Saudí, lo están empleando también en generar ciudades, en generar riqueza, pero bajo mi punto de vista, nosotros tenemos aquí un tema que no queremos perder, que es la agricultura y que es el freno de la desertificación. Esto parece una tontería, pero cuando la gente deje de cultivar, ¿dónde va a ir a parar? La temperatura ahora mismo con el cambio climático se está subiendo hacia arriba y se están produciendo desplazamientos de las bandas, como si dijéramos climáticas. Esto se está viendo que, por ejemplo, en la parte ya más cercana a la meseta tienen ya más soleamiento que antiguamente. O sea, hay series ya que lo demuestran. Y luego la locura en la que el clima se comporta con estas lluvias torrenciales o situaciones de alto estrés con muchísimo calor, pues nos hacen buscarnos las mañas para defender nuestros cultivos de estas inclemencias.
Sí, yo creo que eso, y efectivamente no podemos perder todo, por ejemplo, el arbolado importantísimo que tenemos, por ejemplo, en la región de Murcia, porque esa es también una forma de evitar la desertificación y de que el clima no pase a ser justamente mucho más agresivo, digamos, para tener una vida confortable, ¿no?
Sí, no, aquí es donde empieza a aparecer mi parte de la huella hídrica y la huella de carbono. Debemos ser respetuosos y aprovechar el agua al máximo. A personas que tienen agua en abundancia, por ejemplo, los islandeses, que no pagan el agua, que es una cosa que me sorprendió, entonces, claro, no les cuesta un poco entender por qué aquí somos tan ahorrativos. Aunque luego ven lo que se hace con el agua, con la poca agua que tenemos, y se fueron encantados de ver cómo la gestionábamos. El tema de la huella de carbono, a ellos sí que les toca más, porque se ve que nuestro clima deja menos visión. O sea, cuando hay más nube, como si dijéramos, cuesta más en disipar la contaminación. Acuérdense cuando se le oye la boina que tiene Madrid. Pues Madrid, hasta que no llueve, bueno, aquí se percibe menos, o esa es mi impresión. Lo que sí que es cierto es que la huella de carbono lo que nos está haciendo ver es que si no actuamos hoy, en un futuro podemos tener problemas. Si no cogemos el coche y lo llevamos a hacer sus cambios cuando corresponda, nos quedaremos sin coche. Y queremos seguir moviéndonos. Y queremos seguir teniendo, entre comillas, el acomodamiento, el nivel de vida económico que hoy disfrutamos. También tenemos que ser conscientes que si no exportamos ese nivel de confort a otros países, la gente va a hacer un efecto llamada porque ellos también quieren tener lo mismo que nosotros, pero si no tienen los medios, no pueden, y tenemos que ayudarles a esos países a desarrollarse junto con nosotros. No es la solución darles de comer, sino enseñarles a pescar, darles herramientas y darles un poco de nuestra sapiencia a ellos y aprender de ellos, porque ellos, como también tienen problemas, nos van a enseñar muchas cosas que nosotros no percibimos. Cuando una persona que no tiene problemas no busca soluciones, solo es que tiene problemas, se calienta la cabeza y busca cómo evolucionar.
Efectivamente. Bueno, y vamos a ver, si me permites la indiscreción, ¿qué hacías tú? ¿Estabas haciendo investigación cuando fuiste a Irlanda?
Sí, eso fue que me pilló un proyecto que se llamaba, bueno, tuvimos en la dirección general una llamada de una chica irlandesa, bueno, era de Reino Unido, de la Universidad de Ulster, que querían hacer un proyecto sobre la energía, sobre el enfoque holístico de la depuración del agua.
¿El enfoque qué, perdón?
Holístico.
Holístico.
Sí, esta palabra no ha habido antes.
Vaya.
Sí, ahora está de moda. Yo es que hay muchas cosas que luego, mira,
No, no,
yo
sí.
en su día no sabía ni lo que era. No voy a engañar y voy a decir, oh, sí, no, yo no sabía lo que quería decir. Entonces fui mirando por internet y tal, y dije, jolín, pues esto está muy bien, porque es el conjunto de toda la acción que se hace sobre un proceso y ver cómo afecta a todo. Un todo como si dijéramos, el ciclo integral, LCA. Bueno, el tema de esto es que ningún técnico quería ir, porque son todos funcionarios, y mis compañeros no querían complicarse la cabeza. Mi jefe, que era el director, me dijo, tú no he conseguido que nadie lo haga, ¿quieres intentarlo tú? Yo le dije, pues por mí encantado. Sacamos el proyecto adelante, nos concedieron el programa este ALIS, Aceleración e Innovación en el tratamiento de aguas residuales, y lo que sí que fue muy importante fue que yo me fui a una estancia allí, se me ocurrió llevarme a la familia para ver si, bueno, vamos a probar y si vemos que la cosa funciona, hacemos más adelante otra. Pero la experiencia fue un poco dura porque mi mujer no estaba muy suelta en inglés, a la cría no le gustó nada la idea de tener que irse un verano allí a que la metieran en una academia, porque dice, si me lleváis aquí para que siga estudiando en verano, digo, vaya una castaña. Total, que fue un poco fiasco, entre comillas, aunque con la distancia me ha dejado muy gratos recuerdos y me hizo ver una sociedad que respetaba el medio ambiente increíble. O sea, yo me quedé sorprendido cómo me explicaba un irlandés. Decía, mira, la vaca no entiende de frontera. Si quiere estar en Reino Unido, está en el Reino Unido. Y si quiere estar en Irlanda, está en Irlanda. Pero ellos no pueden poner una reja porque la vaca ni es de ellos ni es mía, es salvaje. Y me quedé así sobrecogido porque dije, qué planteamiento tan simple, pero tan bonito. O sea, es que estaba diciéndote una cosa que era tan de sentido común que no te parabas tú a pensarlo ni a reflexionarlo. Y de ahí, en la universidad donde yo estuve, que fue la de Dublín, la compañera Lorna y Ben, pues me enseñaron cómo hacían ellos el análisis de huella de carbono con todos los compuestos durante todos los procesos, y ahí fue donde realmente dije, pues yo tengo que meter esto, aunque no vaya inicialmente en mi tesis, porque es realmente lo que te pide, es el agua, la energía y el medio ambiente. O sea, la huella que nosotros generamos por hacer un proceso y que tenemos que minimizar si queremos seguir teniendo tierra, poco a poco, o según nos dé las capacidades.
Y ahí es el binomio agua-energía, ¿no?
Sí, y exactamente. Y luego las generaciones de huella que yo he ido investigando son sobre todo a nivel en alta, como si dijéramos. Yo intento que en una comunidad de regantes, en la huella de carbono que se genera, pues cuando nosotros ahorramos agua durante el proceso de riego, porque nos dedicamos a un sistema de cultivo, puede ser con gotero, y mientras que antes era manta, reducimos la cantidad de agua que utilizamos. Esa agua, moverla, o sea, llevarla hasta el punto más alto para dejarla caer, conlleva una energía asociada. Y yo principalmente me centré en la energía que generaba huella de carbono. Estuve estudiando distintos sistemas o artículos que daban relación con esta huella de carbono. Se complica mucho porque hoy en día los investigadores son muy veloces, avanzan mucho, y yo tengo poco tiempo y mi capacidad de reacción era un poco lenta. Pero poco a poco, gracias a los artículos, me obligaban mucho porque tú mandabas un artículo y te empezaban a dar palos los revisores para que pusieras al día y estuviera al nivel que merecía. Y entonces te generaba a lo mejor un pico de trabajo de un mes, que me tiraba a lo mejor trabajando 12 o 13 horas al día, aunque parezca una barbaridad, que eran las que yo trabajaba de mi trabajo y cuando llegaba a mi casa me ponía ahí enchufado al ordenador como si fuera una cabrica. Pum, 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 pum. Y yo decía, esto tiene que salir, porque tiene que salir. Y he pinchado varias veces porque pensaba que la revista eran Q1 y luego no eran Q1. Pero estas cosas pasan, porque la inexperiencia se paga. Aunque no lo he hecho al ver, más que por nada, porque sí que es cierto que me ha enriquecido un montón y me ha dado una capacidad de no ponerme cabreado, porque la primera vez pillé un berrinche de mil demonios, porque, jolín, yo pensaba que esto era un Q1, pero es que tenían dos valoraciones. Para una rama era Q1 y para otra no. En energía no era un Q1, porque no era importante. Poco a poco va cogiendo fuerza todo esto de medio ambiente y la verdad es que considero que es el futuro. Igual que dije la otra vez, que el truco del futuro que quiere alguien desarrollar y triunfar es conseguir controlar la energía generada, es decir, almacenarla. Hoy en día la red española genera energía y la que no sirve se pierde. Cuando alguien consiga dar con la técnica de conseguir que el agua, por ejemplo, almacene el agua, ahora creo que están utilizando disoluciones para almacenarla y que pueda coger el agua, recuperarla y hacer una especie, como si dijéramos, de fuelle, entrada y salida, eso sería maravilloso. Ahí creo que va a estar uno de los kits del mundo en el desarrollo, cuando seamos capaces de controlar que la energía que generemos no se disipe y se pierda. Es una opción muy importante para gente que quiera investigar. Invito a que tenga ganas de estrenarse, que pruebe este tema, que puede estar muy chulo.
Pues nada, oye, es que todo es cuestión. Desde luego que con la actividad, con tu actitud positiva tus ganas de trabajo, de salir adelante, de montarte, de ponerte la montera, de irte a Irlanda, de ver todo lo demás, pues desde luego esto es encomiable, ¿no? Y vamos, lo de retro nada. Y lo de cool, vamos, super cool. No cool, super cool. Por lo de las nuevas tecnologías. Y hay una cosa muy importante que has estado diciendo y que sutilmente para mucha gente no conoce, que es justamente el trabajo a posteriori, sobre todo de los que trabajáis, que no estáis dedicados en su totalidad a la tesis doctoral, que puede ser que tú fueras a la universidad e hicieras tu trabajo ahí en la universidad, sino que tú trabajas y además haces la tesis doctoral. Y eso yo creo que le da un valor añadido a tu tesis muy grande, porque además tú tienes que sacar el tiempo justo y necesario para compatibilizar tu trabajo, tu tesis doctoral y tu vida personal, porque todas esas horas que decías, llego y el artículo este donde dije, me pone ahí no sé cuántas revisiones, que nos ha pasado a todos y nos sigue pasando, que tú crees mandar un artículo porque estás convencido de haberlo hecho muy bien, de una temática muy bien, y te regresan los referees y te dicen menos guapo de todo. Y tú dices, yo lo voy a sacar, sea aquí, sea en otro lado, porque estoy convencido de que eso es así y va adelante. Y hay veces que trabajos que dices, bueno, lo voy a mandar, no porque no estén buenos, o que no sean buenos, sino porque a lo mejor crees que podías haberlo hecho un poco mejor, pero por las circunstancias X no salió, resulta que va y entra la primera, ¿no? Y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Pues ocurre. Y creo que por todo lo que has dicho, has pasado por todas esas etapas del doctorando, en el cual te llega el primer artículo, te dicen de todo y tu moral se va al suelo. Como diciendo, ¿qué he hecho yo mal si yo lo he hecho bien? Y te dicen de que no tiene interés, que esto está anticuado, que es, bueno, 80.000 cosas que te han podido decir o que le dicen al resto. Y es importante que la gente cuando empieza a escribir sus artículos sepan de antemano que si les llega una revisión con esas características, no abandonen. Al contrario, es un aliciente para mejorarlo de acuerdo a los contenidos que te han dicho los revisores, ¿no? Porque efectivamente muchas veces los revisores enriquece mucho los textos que uno hace, porque te da puntos de vista distintos.
Sí, aquí hay una cosa, te das cuenta, cuando tú te pones a investigar un tema, te focalizas en una parte del problema, abandonas otro porque crees que tu problema está ahí, y de repente llega un revisor que no tiene nada que ver con tu tema, y empieza a preguntarte, oiga, ¿y qué relación tiene esto con la economía, con el medio ambiente, con la huella hídrica? Y empieza a congojarte, porque tú has hecho un esfuerzo pensando que estás haciendo un artículo impresionante, y en un momento determinado te recibes tantos palos, y además a veces no somos capaces de responder todas las cosas que nos dicen, porque no tenemos, te dan 10 días, y en 10 días tú no puedes hacer un cambio brutal en un artículo. Y yo reconozco que he mandado a revistas, me lo han devuelto, he enriquecido muchísimo el artículo, la verdad, me ha servido mucho para mejorarlo un montón, luego le hemos mandado a otra revista que no tenía nada que ver con eso, porque era otro aire. Es decir, también hay que tener en consideración que si envías tu artículo que va de una línea a una revista que no es de la línea del artículo, pues lo tienes muy difícil, porque vas a luchar contra gente que va contra tu corriente y que te va a dar palos por donde pille. Si somos conscientes de que a veces nos van a tumbar un artículo y va a ir a otra revista y va a triunfar, pues no tenemos problema. Yo he recibido muchos palos en ese aspecto, o por lo menos me considero que me han dado fuerte, pero me ha encantado porque me ha hecho sobreesforzarme. Y de otra forma no hubiera podido enriquecer tanto los artículos como creo que los últimos me han salido. No son a lo mejor Q1, el último que hice no es Q1, pero eran 2 años de artículos. Claro, durante esos 2 años, cuando yo hice la publicación, había cosas que se me habían quedado anticuadas, porque es que hay mucha evolución en la investigación. Y esas cosas pues se pagan.
Efectivamente, pero ese es el camino del aprendizaje. Eso
Sí.
es aprender, y yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. Jesús, para que más o menos la gente, porque vamos, podríamos seguir aquí hablando un montón, pero el tiempo es limitado. ¿Qué retos has alcanzado en tu tesis doctoral?
Pues principalmente, bajo mi punto de vista, ha sido, el primero es conseguir que haya una comunicación entre las personas sin tener que correr riesgo y desarrollar un sensor que yo creo que en su futuro, si alguien lo considera oportuno, a través de Bluetooth de baja energía, tiene una gran duración y ayuda a conocer lo que pasa dentro de una arqueta sin necesidad de entrar en ella. Primer artículo. Mi segundo artículo, que fue las plantas solares para alimentar a las bombas de una comunidad de regantes mediante una planta solar que está ejecutada y que funciona perfectamente. Y es una satisfacción. Pues claro, es que diseña no es nada que ver con cuando lo has terminado y ves que funciona. Eso ya es lo más. Porque mucha gente, cuando te propones hacer una cosa de estas, pues no sabes si va a seguir la cosa para adelante. Te pongo el caso de que el siguiente artículo, que fue comunicar en una comunidad de regantes donde había una orografía muy complicada, muy montañosa, parcelas muy pequeñitas, muchísimos regantes, gente mayor que no maneja con móvil y que de repente le implantas un sistema de telegestión que los vuelve, entre comillas, locos, necesitas que sea muy friendly, sea muy amigable el sistema para que cuando ellos entren a la APP se entiendan fácilmente y no cojan y desarmen aquello, porque cuando a un agricultor se le cruza el cable, coge la zac y te corta el tubico menos el callo. Entonces, esas cosas me gustó mucho porque teníamos dos sistemas distintos. Uno era por wifi, otro hicimos por radio de baja frecuencia. Teníamos que compatibilizarlo, desarrollamos una matriz de intercambio. De eso no he hecho artículo, pero bueno, es que de todo no se puede. Y se consiguió que la comunicación fuera fluida, que entraran a través de dos plataformas distintas, saliera por otra, manejaran tres plataformas distintas, porque una era el campo solar, otra la gestión del agua, otra intervenía también el agua que se recibían del trasvase. Son cosas complejas que son muy difíciles de escribir, porque tú llevas 2 años de investigación y tienes 15 folios por el cálculo para explicar o 100 en una tesis doctoral. Es cierto que entiendes que el objetivo ha sido muy satisfactorio, porque luego ves que, aparte de conseguir dar un servicio, conseguimos reducir la huella hídrica, la huella de carbono, se ha conseguido incluso, bueno, en este caso, esto fue en Pliego, en la comunidad de regantes de Pliego, se cubrieron las balsas para evitar la evaporación del agua, se pusieron lisímetros de pesado para saber exactamente cuánta agua tomaba la planta y con eso retroalimentar el sistema y reducir al máximo por estrés hídrico el riego de determinadas plantaciones. Se hizo también sensorización por pare galvánico, bueno, electrodos, para ver si el suelo tenía la humedad precisa. También hubo un desarrollo con 6 estaciones meteorológicas que conseguían intentar predecir y decirle al agricultor: no rieguen mañana que va a llover, o va a llover X, riega la mitad. Todas estas cosas son implementaciones que ahora están al alcance de la mano de cualquiera. Son caras porque no voy a negarlo, son inversiones caras, pero que en un sitio que se estaba despoblando, como puede ser Pliego, o que está ahí perdido, entre comillas, entre las montañas, y las parcelas son muy pequeñas, claro, un gran empresario no va a venir a invertir ahí. Tiene que ser la familia que tiene su huerto personal, del que saca su producción limitada, que no le da para venderla, pero que sí que le da para mantener y sostener pues, su pequeño consumo familiar. Y esto creo que es muy importante, porque esta experiencia sí que es muy exportable a países en vías de desarrollo que tienen muchos problemas de este tipo. Si les damos ayuda y les damos apoyo, de acuerdo, que a lo mejor nos influirá un poco a lo mejor en nuestro mercado mundial un poquito, pero ¿qué mata? Cuando el otro empieza a crecer, te demandará otra y ya estaremos al día de lo que venga.
Pues fíjate, te iba a preguntar por la labor social que tiene tu investigación y ya me la acabas de decir. Es decir, ya la responsabilidad que tiene un investigador ante la sociedad, pues justamente lo acabas de mencionar, por ejemplo, con los agricultores de Pliego, ¿no? De que por lo menos saquen sus producciones o en los países del tercer mundo. Otra de las cuestiones importantes que luego tienen que valorar, por ejemplo, las administraciones, es, bueno, educativas, que luego evalúan los programas de doctorado, es en qué te ha cambiado el programa de doctorado. ¿Qué cosas positivas has adquirido tú a través de haber realizado el doctorado?
Pues te educan. Una cosa así un poco, parece simple, pero cuando haces, por ejemplo, una tesis, un artículo, tiene unos pasos que te enseñan a cómo analizar las cosas. Entonces, primero introducción, ¿de qué va esto? Te alimentas de lo que sabes, ves lo que hay, no sé qué, el problema lo tienes ahí, coges el problema, método en el que lo voy a resolver, estableces un método. Si ves que el método no vale, lo cambias, no pasa nada. Estamos para equivocarnos. El que crea que va a conseguir una cosa, la primera, se puede estrellar fácilmente. Aquí lo que hay que ser es persistente. Y cuando no sale una vez, tú estás ahí. Y si te das un topazo, otra vez ahí. Y al final, poco a poco, vas a llegar al sitio. No quiere decir esto que a veces haya líneas de investigación que hay que abandonar porque no son fructíferas o no son económicamente viables. Es decir, la economía del investigador, la economía del investigador van ligados. Si la economía no acompaña la investigación o la alimentación, la retroalimentación que produce tu investigación no se puede cuantificar monetariamente, nadie te va a apoyar y entonces puede quedarse en un baúl. Es importante que nuestras investigaciones, yo siempre lo digo, los grandes proyectos son muy complicados. Es mejor proyectos muy baratos, de low cost, que si triunfan, con poca inversión, tienen un gran impacto. Es como las ventas, o sea, no es lo mismo vender un coche de alta gama que vale 100.000 que vender 10 coches que valen 10.000. Y es más fácil vender 20 coches de 10.000 que uno de 100.000. Con lo cual, hay que ver dónde se apunta. Una cosa que puede ser muy cara, muy buena, puede ser inalcanzable. Para mandar cohetes a la Luna hay 3 empresas. Los rusos, los americanos, Eurostar y los chinos. 4, venga. Pues no el que se dedique, los investigadores que se dediquen a eso tienen que ser no los mejores, los mejores de los mejores. Y es muy complicado. Pero si te dedicas a investigar otras cosas sencillas que hacen mejor la vida diaria, es más fácil que tu resultado llegue a puerto. Y eso es importante, que nos planteemos metas que sean alcanzables. Que no nos endiosemos porque no va por ahí el tema. Hay que buscar metas que sean limitantes, pero que sean realmente ejecutables. Y creo que ese es un tema en que el investigador debe sentarse en la tierra y decir, mi investigación va a conseguir generar dinero para el que me lo tiene que financiar y poder seguir dándome trabajo. Es una pregunta un poco capital, pero es real. Nadie va a invertir un euro en tu proyecto si tu proyecto no le va a generar un beneficio. Y hay una máxima que dice, cuanto más gane mi jefe, más gano yo. Es duro, pero es que es así. Yo no tengo la capacidad económica para generar lo que quiero hacer, pero con el apoyo de otros sí que puedo. Cuando seamos capaces de entender esto, vamos a triunfar, porque no nos vamos a frustrar. Eso es mi pensamiento. Puede estar
efectivamente, tú has dado en el clavo. La investigación debe ser aplicada y tú lo que has dicho en tus palabras es justamente la transferencia. Es decir, de la investigación al sector productivo. Nada sirve una investigación puntera que sea inalcanzable porque se queda en un cajón y todo el esfuerzo, el tiempo y el esfuerzo invertido se pierde. También muchas veces las investigaciones de las que tú estás hablando no es justamente el tiempo idóneo o adecuado, ¿no? De hecho, hay muchas investigaciones muy, muy buenas a nivel nacional, pero pues porque vino la crisis económica del 2008, porque las perspectivas de la sociedad han cambiado, pues ahora el COVID, etcétera, pues paran incluso hasta las low cost, las investigaciones low cost, como le llamas tú, no salen, ¿no? Pero sí, hay una de las cuestiones importantes que cuando uno investiga debe tener una finalidad y una aplicación práctica. Por eso también era la pregunta de cuál era la repercusión social que tiene tu investigación, ¿no? Eso es fundamental. La tuya está muy clara y es evidente. es mejorar, digamos, incluso la vida del agricultor, porque efectivamente tú has dicho, para que no estén entrando las arquetas, ahorro de agua, ahorro energético, ahorro hídrico. Y yo creo que eso es una de las cuestiones importantes que debemos de tener en consideración cada vez más. Y desde el punto de vista personal, ¿qué te ha enriquecido a ti?
A mí me ha abierto la cabeza porque yo había muchos temas que no tocaba, me ha encantado, me ha hecho ser más persistente porque yo, por mi naturaleza, me gustaba mucho tomar una decisión rápida y si me equivoco, enseguida corrijo, pero en la investigación hay que intentar no corregir, hay que intentar ir a lo seguro. Y eso te lleva a reflexionar más antes de tomar las decisiones. Cosa que me ha gustado mucho, hacer sus diagramas, ver cómo funcionan las cosas, a cuestionarlas más, porque la investigación lo que más te produce son cuestiones. Cuando vas dando cuestiones, vas dándole vueltas al problema y al final te da un ápice de un punto de vista donde tú no lo veías bien, de repente dices, coña, si esto es más sencillo por aquí. Y has perdido un esfuerzo a lo mejor grande en otra cosa, pero no pasa nada. Todo ha ayudado a llegar al puerto, que eso es lo importante. Y cuando una investigación, como te he dicho, se cae por las circunstancias que sea, lo que quieres es capaz de bajar abajo dos escalones y con lo que tenga investigado empezar otra nueva subida, a otro sitio. No pasa nada, pero hay que seguir empujando. No puedes quedarte parado. El investigador que se queda parado está muerto. Se va a equivocar si trabaja. Si no trabaja, no. Y para llegar a un sitio hay que equivocarse y no hay que tener miedo. No hay que hacer una metida de pata excesiva, pero sí que hay que tener capacidad de recuperarse. Vamos, es la forma en la que yo enfoco mi vida. Si me equivoco, hombre, mi mujer le gusta ir a tiro hecho y ser muy segura y muy conservador, pero a veces es que hay que ser también, tiene que haber un sopesar entre uno y otro, balancearse, se tienen que compenetrar pues investigadores que sean muy lanzados con otros que sean más reflexivos, y eso son los, o sea, hoy en día el investigador solitario no va a ningún lado. Son todos equipos. Equipos de mucha gente muy preparada y que sean comunicativos para ser capaces de hacer transferencia entre ellos. Críticos si quieren llegar a buen puerto. ¡Ay, qué bien que está lo tuyo! No, aquí no me gusta esto, aquí no me gusta aquello. Y eso enriquece, aunque te duela. Porque si te duele quiere decir que se puede mejorar. Eso es bueno.
Efectivamente, tú lo has dicho. Y ahora, ¿tú qué pensaste cuando alguien te dijo, en el programa de doctorado vas a tener que hacer comunicación social? ¿Tú qué pensaste? Dice, que diciendo, vamos, estos se han colgado por aquí, solamente no vienen a fastidiar, y va, y aún encima va y te llaman diciendo, Jesús, tienes que hacer una entrevista de radio.
Pues yo te voy a contar una cosa. Yo la verdad que me he dedicado solo a investigar, no me había estudiado todos los pasos que había que dar para poder presentar la tesis. De repente, cuando yo digo, ya tengo ya mi tesis hecha, me di cuenta que me hacen falta un montón de pasos, que estaban hechos muchos, pero como este de medios audiovisuales que no me había ni percatado. Y como cuando uno se encela en lo que quiere estudiar, no se fija, pues me sorprendió. Pero luego pensé, digo, claro, yo no es mi caso, pero el que termina su producto tiene que venderlo. Y esto es una oportunidad de vender tu producto. Si tú eres capaz de aprovechar las oportunidades que te da la vida, como las que te da este doctorado, este sistema de doctorado, esto es maravilloso. Y la gente debería estar agradecido que tú les brindes la oportunidad de exponer su investigación con palabras llanas para que la pueda entender dichos y, o sea, sabios y no tan sabios. Y muchas veces la gente debe percibir una cosa. El empresario que normalmente invierte no suele ser investigado. Suele ser una persona llana con dinero que le gusta innovar, probarse y arriesgarse. Si tú eres capaz de llegar a esa persona con lo que tú expones, tienes un potencial de futuro. Cuando habléis, hablar para todos, o sea, yo me gusta hablar para todos, yo aunque no tenga ansia de porque ya tengo mi línea de vida, la tengo hecha, pero sí que entiendo que he visto entrevistas, algunas me han gustado, otras me han dejado un poco frío, pero veo que tú les brindas la oportunidad y ellos tienen que aprender a engancharse a este tipo de oportunidades que les da este sistema de doctorado y sacarle el máximo partido. No tener miedo a exponerse. Además, todo el mundo le gusta lo de las redes, para arriba y para abajo. Yo estoy pelado, no sé ni enchufarme al Instagram, que tiene que estar mi hija aquí controlándome porque no sabía cómo se ponía. Pero bueno, aquí está el retro que poco a poco aprende. Y se agradece, porque esto me ha obligado a aprender el Instagram, que no sabía ni entrar. Me tuve que hacer el perfil en cuanto me lo dijiste. Y pues bueno, igual que el de Facebook, me lo obligaron cuando el proyecto europeo, el que no lo utilizo tampoco porque no sé, no me manejo, el Twitter no lo llega yo a controlar, que hay muchas redes que yo no, que son tantas que yo me pierdo. Por gracia, por suerte, mi trabajo y mi familia no me dan más, yo no puedo tirar más el chicle, pues no me quejo, bastante que estamos aquí.
Efectivamente, y hay una cosa muy importante que es la filosofía precisamente del taller de comunicación de la ciencia, el saber transmitir, y además como doctores o futuros doctores, os vais a encarar con los medios de comunicación. Uno de ellos, por ejemplo, es la radio, ¿no? Como es en este caso, pero también a la hora de divulgar. ¿Qué supuso para ti el hacer un vídeo de 3 minutos que concrete tu tesis doctoral? Porque no, bueno, si no lo saben, Jesús tiene un vídeo colgado en el canal institucional de la Universidad Miguel Hernández, relacionado con los programas de doctorado, y que pues lo han subido, lo he visto yo, creo que hará 3 o 4 días más o menos, en la semana pasada que se lo han subido, y que tiene muchísimas visitas.
No lo sabía. Yo sí que sé que le dije a mi profesor, eso me lo cargo yo en una semana, y me llevó 1 mes y medio, porque compendiar 6 años de doctorar, eso fue una locura. Luego intenté manejar varios programas, al final me hice un cacao, lo conseguí llevar a buen puerto, tenía mucho hecho porque de presentaciones que había hecho de los trabajos, aproveché mucho material, pero aún así fue un reto muy importante, porque conseguir compendiar los 6 años me costó bastante. Sí que es verdad que satisfecho, aunque me hubiera gustado ver, hay unos vídeos que he visto de otras chicas que han sacado que eran una virguería. Yo decía, estas chicas tienen que tener futuro para todo, porque es que exponen los vídeos con una naturalidad y con una sencillez que es maravillosa, y yo no llego ahí. Me hubiera gustado, pero no he sido capaz. Que el futuro aprenda, pues si me da la vida, pues a lo mejor sí, pero es que es muy duro, porque yo ya tengo otras cosas, pues yo qué sé. Mi campo ahora mismo estoy en carretera, no tiene nada que ver con esto. En mi trabajo profesional. Sin embargo, entiendo que el agua, intento ligarme a algunos proyectos colaborando con antiguos profesores, que me gustaría vivir de la investigación. Eso va a ser para mi caso, esto yo llego ya tarde. Pero no quiere decir que no lo deje, porque me gusta mucho y sobre todo me gusta enseñar. Eso sí, soy incapaz de explicarle a mi hijo a dividir o a sumar, porque ahora es que lo han cambiado hasta los sistemas de cómo se resta y yo me pierdo. Pero, sin embargo, algunas personas me han dicho que sí que entienden cuando le explico a un nivel un poco más alto. Me da pena porque me gustaría llegar a más, pero creo que con el tiempo algo aprenderé.
Vamos, si has aprendido de un ingeniero civil que se ha dedicado al agua, que ahora está en camino, que ha hecho una tesis doctoral, que se ha ido a Irlanda a estar en una estancia de investigación para un proyecto, de toda una consejería o de una sección de la consejería, le dicen, bueno, tú te atreves, se tira para adelante, vamos, Jesús, tú llegas ahí y al infinito y más allá, como decía la película de Toy Story, hasta el infinito y más allá, tú llegas ahí mucho más.
No, te voy a aclarar una cosa, ese paso adelante, pues, genera suspicacias o envidia y tal, y al final me he cambiado porque vivo más feliz, no quiero explicarte nada más. O sea, yo...
No, ve que escucha.
Yo voy a vivir...
No hace falta. Eso es la... Es la cara oculta de la investigación y que mucha gente no sabe. El éxito de uno, lo único que la mitad de las veces, y en España somos, expertos, es en la envidia. Y no es una envidia sana. Bueno, la envidia nunca es sana, ¿no? Por definición, pero es destructiva para muchas cosas, porque la misma oportunidad seguramente la han tenido otras personas, y sin embargo, si tú destacas, aquí hay que irle a cortar la cabeza de inmediato. No puede ser, tienes que ser mediocre sí o sí. Y eso,
no voy a hablar.
Pues no, porque además... No, que escucha, eso No te lo digo para que tú hables ni cuentes, ¿vale? Pero que desgraciadamente es así. No es el único caso tuyo, también hay de mucha otra más gente que también está en el mismo rama de la hidráulica, en la cual también efectivamente no les, digamos, el hacer incluso la tesis doctoral en lugar de un beneficio ha sido un perjuicio. Porque digamos que los otros, teniendo la misma oportunidad, no la han querido hacer, y entonces ahora sí hay un doctor y a ese hay que ir a darle palos, ¿no? Pero bueno, es la otra parte de la investigación, y por eso muchas veces nuestros grandes investigadores nunca se quedan en España, se van. Porque, ¿para qué me voy a complicar la vida si me están dando de palos y me están echando piedras? Y me voy a otro lado, me respetan, me ayudan y me potencian, mientras que aquí esto muchas veces todo lo contrario. Pero bueno, es la idiosincrasia española y bueno, pues también se puede aprender a convivir, ¿no? Como yo muchas veces digo, big water, my friend, porque si no, vamos, te podría, hay casos, vamos, para decir que acaba la gente yéndose, no por ninguna cuestión, sino porque le hacen la vida de cuadros. Pero no solamente la investigación, ¿eh? También en el mundo laboral y en un montón de sitios. Pero bueno, es lo que tiene. Luego tenemos cosas muy positivas. Nadie se quiere ir de España. Al contrario, todo el mundo quiere venir. Se vive muy bien, pero pues una de cal y una de arena. La gente que es brillante o que tiene un desarrollo profesional importante, pues hay que darle de palos. No pueden sobresalir. Y entonces, pues nada, vámonos fuera. Es lo que mucha gente acaba haciendo y es una verdadera pena. Pero bueno, habrá gente que esté escuchando esto y nos diga cualquier barbaridad, pero bueno, pero es así. Jesús, era para media hora, llevamos 56 minutos de entrevista. Se pasa volando contigo y no es una experiencia de vida que yo creo que la gente debe escuchar, porque que trabajes, que tengas determinada edad, que sigues siendo muy jovencito, y que te esfuerces y que seas capaz de tomar un área que no corresponda de un lado al otro, te muevas, trabajes, intentes que la sociedad mejore y todo lo demás, eso es un ejemplo a seguir. No es ninguna cuestión importante. Por eso es, y eso es una de las grandes ventajas que da Instagram, a diferencia de una entrevista normal en un estudio de radio, porque ahí sí tienes un tiempo muy limitado, pues en Instagram tenemos la grandísima suerte que nos podemos explayar mucho más tiempo y realmente dejar una entrevista redonda, ¿no? Que la gente, vamos, luego, porque hay gente que te ha escuchado la primera entrevista y dice, cuando me descuidé ya llevaba 45 minutos. Y dije, esto no podía ser. Digo, ¿cómo me he podido yo? Me dice, que no se me ha hecho aburrida. Y yo creo que esta es también otra de las que no, que a pesar de llevar casi la hora, no es nada aburrida. Jesús, muchas gracias. Cuando quieras, tienes tus puertas abiertas en Retos en las Ondas para que nos cuentes, nos hables, lo que tú...
Pues, a ver si...
Pues un placer haberte conocido. Espero que me invites a tu tesis y que por lo menos sea presencial. Esperemos ya haber salido de esto, porque me encantaría escucharte de cómo te defiendes ante un tribunal.
Muchísimas gracias, espero que salga bien. Yo, vamos... No tengo, te digo la verdad, me da igual sacar más nota que menos nota, porque el trabajo ya está hecho y yo estoy contento con el trabajo que he hecho. Yo soy así de sincero, no me va a servir para mucho, entre comillas, sacar el cum laude o no cum laude, pero yo estoy muy contento porque al final saqué el último artículo que tenía mucho interés en él y aprendí un montón en todo, con lo cual estoy muy contento. Y ahora me toca relajarme si Dios quiere.
No, vamos, estoy convencidísimo que será brillante. Lo tengo muy claro, vas a dejar a medio mundo con la boca abierta, porque lo estás haciendo ahora mismo en la radio, o sea que por eso, vamos, que lo auguro perfectamente. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a la radio UMH, que los pobres están ahí, y muchas gracias a Borja, a Sonia y y a todo el personal de Radio UMH. Y pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y que sé que luego nos escuchan después en los, digamos, en los podcasts que quedan en, puestos ya en Radio UMH y aquí en Instagram. Muchas gracias, Jesús.
Igualmente, muchas gracias a todos vosotros por el esfuerzo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.